Muy buenos días a todos y a todas quienes son nuestros fieles seguidores y auditores. Bienvenidos, gracias por estar nuevamente en un nuevo capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón. Soy Loretta Paul Stefoni, periodista de Salmón Expert, y en la próxima media hora vamos a tener una interesante entrevista con mi invitado de hoy. Antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Salmón Expert Seminars. Cambio climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. Evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre de 2023 en el Hotel Cumbres de Puerto Varas. Quienes estén interesados pueden preinscribirse en www.salmonexpert.cl. Y bueno, vámonos a lo que nos convoca. Hoy conversaremos con un joven profesional de la industria, psicólogo, psicólogo organizacional de la Universidad Central y diplomado en gestión de unidades de negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión, diseño e implementación de programas relacionados con la cultura organizacional, compensaciones, comunicaciones internas, así como en los ámbitos de planificación estratégica, cambio y reestructuración organizacional. Actualmente es el gerente de gestión de personas, seguridad y salud en Salmones Aysén. Está con nosotros Fernando Ramírez. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido y gracias por estar aquí en Sin Escamas.
Muchas gracias, Loreto, por la invitación también a participar en el programa.
Buenísimo, Fernando. Mira, esta es la primera vez que coincidimos en una entrevista, y en la presentación adelanté un poquito de tu carrera profesional, de tu trayectoria profesional, pero que vamos a conversar obviamente más adelante en el programa. Pero como he dicho, somos curiosos, nos gusta el chisme y queremos saber un poquito más de ti en el ámbito.
Mucho chisme.
Bueno, en el ámbito personal.
¿Qué quieres saber del ámbito personal?
En tu ámbito personal, aparte de que eres psicólogo, ¿en qué lugar vives? ¿Casado, hijo, hobby?
Mira, yo llegué acá al sur hace 2 años y medio.
¿Ya?
Era oriundo de Santiago, nacido y criado, santiaguino 100%. Pero siempre había tenido ganas de venirme al sur.
Ya.
El bichito siempre venía de vacaciones para acá, me gustaba la zona. Así que se dio esta oportunidad y me trasladé con familia, con mi señora, con 2 niñitos también.
¿Ya?
Salvador y Emilio, son chiquititos de 8 y 5 años, que son los que más han disfrutado.
Ya, lo creo.
Me gusta harto el deporte, también en eso me encanta estar acá porque hay posibilidad de hacer harto deporte.
¿Hay lugares donde también?
Sí, aunque ahora estoy medio lesionado. Por eso te decía, gracias por los jóvenes, porque yo me siento joven, pero mi cuerpo ya no se siente tanto.
Claro, nos acompaña mucho de repente.
No.
Buenísimo. ¿Y qué te hizo quedarte en el sur? O sea, ¿te viniste especialmente por trabajo o porque dijiste ya, sabes qué, nos vamos a lo que venga?
No, mira, yo la verdad tenía el bichito de venirme para acá.
Yeah.
Pero era como un proyecto, esas cosas, como yeah, uno tiene como
okay, cuando salga. Claro, duro, cuando salga, o quizás cuando me jubile,
Había visto algunas cosas, había comprado unas propiedades, pero algo súper como en el largo plazo, ¿no?
Yeah.
Nada estructurado. Yo trabajaba en minería, y la verdad estaba bastante bien en términos laborales, pero al igual que muchas otras personas, la pandemia como que te hace cambiar un poco el switch entre privilegiar temas, darle más peso, temas de calidad de vida que lo laboral. En minería yo tenía que viajar mucho, los viajes eran constantes, el trabajo en turno.
Claro.
Es 24/7, los 365 días del año, siempre hay que estar ahí. Y veía esta posibilidad como algo. Nació esta posibilidad de venirme para acá y equilibrar un poco el trabajo con la calidad. Así que ahí se dio.
Claro, con los hijos chicos también uno tiende a priorizar esos temas, porque con trabajo 24/7 no los ves.
Cuando lleguen a la adolescencia,
claro,
me vuelvo a trabajar por todo. Pero mientras tanto me mantengo acá.
Claro, porque ahí en la adolescencia no te quieren ver, así que ya no importa.
Sí, probablemente yo tampoco los voy a querer ver.
Fernando, como te comentaba, esta es una conversación súper flanca, relajada. La idea es que fluya y nos riamos un rato y pasemos un buen momento hablando sobre la industria del salmón y la experiencia desde tu punto de vista. Tú nos contaste que vienes de un rubro totalmente opuesto a la salmonicultura, ya que trabajaste en Fundación Chile en el Centro de Innovación en Capital Humano y luego te desempeñaste por más de 10 años en la industria minera, en empresas como Antofagasta Minerals, Sierra Gorda y Enami, y en esta última tuviste el cargo de gerente de recursos humanos. ¿Cómo fue ese cambio? Porque igual es un giro de 180 grados. Te vienes a otra área productiva, pero es totalmente diferente. Sí, minería, salmones. Públicos opuestos, culturas opuestas. O sea, y kilómetros de distancia. ¿Para qué estamos con cosas?
Sí. Mira, como tú dijiste, yo me he desempeñado harto tiempo en minería. Ya estaba súper cómodo,
claro,
en términos de conocer las culturas, el día a día, etcétera. Y de salmones no tenía idea de nada.
Con suerte los comía, está puesto. Sí. Como mucho nos pasó.
Bueno, y salmones y sema hablaban de que eran cojeros, que nosotros, claro, tenemos cojo. Y yo cojo 15. Atlántico.
Para mí el salmón.
Salmón.
Claro.
Y eso era lo único que sabía. De hecho, sigo aprendiendo. Es un rubro que hay harto que ir conociendo. Pero en algunos ámbitos son bien parecidos.
Ya.
El tema, por ejemplo, de los trabajos por turno, de estar lejano de los centros geográficos, son industrias que demandan una alta cantidad de mano de obra, entonces son bien, bien intensivas en ese sentido. Y hay ciertos paralelos que son como muy, muy, que uno en realidad no cambia.
Ya.
El turno, de adecuarse a esas cosas, es lo mismo. Pero hay otro tema que igual relevante, que tiene que ver con la madurez de las industrias.
Ya.
Que no es ni bueno ni malo. La minería, desde la prehistoria existe minería como industria en Chile, lleva más de 100 años. Y ha ido evolucionando y hoy día está en un nivel de madurez que es distinto a lo que está la salmonicultura. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue el principal diferencia que yo vi en temas que en minería ya pasaron.
O sea, que ya las viste, ya...
Claro, acá recién se están conversando, yeah, y se están tomando. La ventaja, y lo que sí es positivo, es que la industria salmonera ha ido avanzando, yo creo, mucho más rápido que la minería. Está más atrás en un estado evolutivo,
yeah,
pero ha incorporado los cambios de manera más
rápida.
Más rápido, sí.
Yeah.
O sea, para darte un ejemplo, los temas de incorporación de la mujer, de equidad de género, en la industria minera partieron en el 2010.
O sea, recién, sí.
Igual es recién,
sí. Sí.
Y el 2018 recién se firmó un decálogo y hoy día están todas las empresas con aumentar la incorporación de la,
yeah,
mujer, ponerla en puestos ejecutivos, los directorios, etcétera, y han tenido un avance importante. En la industria salmonera esa discusión partió mucho tiempo después, pero ya el 2021 se firmó el decálogo y las,
claro,
distintas empresas están trabajando. Ahí con Salmón Chile estamos trabajando en que esto vaya y que evolucione mucho más rápido que lo que,
claro,
evolucionó en minería, porque llevan. De aquí aparte del corazoncito minero. Lleva más de 12 años y los porcentajes habían de
una
mujer habían aumentado muy poco. Acá yo creo que se está viendo un poquito más de velocidad.
Pero eso es por la naturaleza del trabajo, Fernando. Me imagino, o sea, igual trabajar en salmonicultura en cualquiera de las áreas, igual de repente es rudo, entendiendo que es como es pesado, hay que ser súper aguerrido para eso. Pero ¿por qué se dio esa demora en la implementación de políticas de equidad de género? Que si tú me lo preguntas a mí, eso ya no debería ser tema, ya eso debería ser algo...
Yo siempre digo lo mismo.
Sí.
Cada vez que hablo de guía de género, yo digo, me gustaría no estar hablando de él.
Claro.
Porque me gustaría que no fuera un tema. Pero hay que hacerlo tema.
Sí.
Para que sea una realidad. Yo creo que son temas culturales. Básicamente, la industria salmonera y en eso paralelo a la industria minera, son industrias que están súper masculinizadas.
Claro.
Y las decisiones, nos guste o no, hoy día en los puestos de gerencia las toman hombres. Con mirada
masculina, claro.
Que es normal y natural. Y tener esa mirada hace que existan ciertos paradigmas, por ejemplo, ¿no? Que el trabajo es de mucho esfuerzo, que una mujer no se va a poder adaptar a trabajar en turno, etcétera, etcétera, que eran las mismas discusiones que tuvo la minería hace un tiempo atrás.
Yeah.
De hecho, como un dato bien anecdótico, en minería, por ley, las mujeres no podían ingresar en la faena minera. O sea, no era una
decisión
de las empresas, sino que estaba diciendo por ley. Y esa ley se derogó recién en el 2000, creo que en 2001, 2002. Pero a ese nivel de la cultura masculina, es decir, incluso escribir no era una ley, que las mujeres no podían entrar porque daban mala suerte.
Como antiguamente en los barcos.
Que
no podía haber una mujer porque podía hundirse el barco. Ya, aquí podía hundirse la faena minera. Ya, ok.
Y efectivamente, también acá de esa manera existen varios paradigmas que van en esa línea. Pero como te decía, es parte de la discusión, es parte de la evolución. Son paradigmas que van cayendo rápidamente, y acá hay varias industrias que han avanzado de manera importante en incluir a las mujeres en los pontones, en ponerlas como jefas de centro, etcétera, que dan cuenta de que al final
eran puros mitos, eran
prejuicios.
Claro, prejuicios, exactamente.
Así es.
Bueno, también viene un tema cultural, ¿sí? Aquí estamos con cosas cultural aquí, no sé si... No creo que solamente de Chile, es una cosa también netamente de América del Sur, de ser un poquito más machistas, es la palabra, para algo, ¿sabes? Pero bueno, qué bueno que ya no esté siendo tema. Para mí, como mujer, es muy agradable que ya sea algo más natural, algo que fluya, y algo que todos lo vean como que es lo que tiene que ser. Fernando, en temas organizacionales de recursos humanos, que es, digamos, tu fuerte, de relaciones laborales, del cuidado del recurso humano, porque para qué estamos con cosas.
La
industria...
De las personas.
De las personas. La industria la hacen las personas.
Sí.
No el producto final. O sea, gracias a las personas, se producimos un salmón muy rico y muy apetecido en los mercados internacionales. Pero ¿cómo ves tú que la industria se está desempeñando en esta materia, y cómo crees que puedes seguir avanzando en materia positiva en todos estos temas que te nombré? Porque igual han habido, en la historia de la salmonicultura, han habido puntos de inflexión, han habido quiebres, han habido en un momento trabajadores e industria o dueños de empresas estaban como, no sé si peleados, pero se contradecían mucho. Y ahora, como lo vimos en mayo fue, eran todos uno.
Sí, a veces las amenazas hacen que uno se tenga que unir. Yo creo que eso fue un granito para la salmonicultura de ver una amenaza potente. Y que
nosotros,
si no nos uníamos, toda la industria, y ahí no hay separación entre empresarios, trabajadores, sindicatos, etcétera, estamos todos en el mismo barrio. En ese ámbito yo creo que hay harto que trabajar. Tengo que ver y trabajar en conjunto con las personas que están dentro de las empresas. Como yo te decía, el tema de esta evolución, la salmonicultura, y yo viéndolo desde lejos, Santiago, cuando veíamos las protestas, los cierres de camino, las huelgas, etcétera, dan cuenta a veces de conflictos no bien resueltos.
Como que quedó algo ahí por tratar.
Claro, y hay ciertas espinitas que pueden venir efectivamente de una industria que se instaló, que quizás no tenía buenas prácticas transversalmente, pero yo creo que todo eso hoy día está subsanado en los términos como más cumplir la normativa, etcétera. El tema es que igual quedan
esos ripios,
claro. De hecho, yo lo vi cuando llegué el 2021, que era un año bien complejo en términos de pandemia.
Sí.
Todas las empresas estaban con déficit de trabajadores, sobre todo en las plantas productivas. Y nosotros en la empresa empezamos a hacer hartos desayunos con los trabajadores.
Ya.
para conocer cómo estaban. O sea, nuestro propósito final era fidelizarlos con la empresa.
Sí.
Que sintieran que más allá de un trabajo, intercambiar su trabajo y su tiempo por una remuneración, había algo un poquito más ahí. Entonces lo invitamos a conversar. Trabajadores de las distintas áreas, con el gerente general, a veces con el gerente de la planta, gerentes de otras áreas. Instancias donde uno se da cuenta de cuestiones que son súper relevantes, pero no a veces las empresas no las ponen en el nivel que corresponde. Temas del día a día, de los tratos, de que se sientan escuchados.
Claro.
Muchas personas nunca la habían tenido una oportunidad para conversar de su trabajo. Hicimos otras actividades que tenían que ver con por ejemplo, jefes encubiertos, que era...
¡Ah, buenísimo! Ya con el programa de televisión.
Con el programa de televisión, ¿no? Con el gerente, incluso participaron del directorio también, iban como trabajadores. Un día normal, algunas personas sabían que tenían que hacerle la inducción por los temas de seguridad, etc. Y trabajaban en el día a día en la planta.
Ya.
Tratando de compartir con los trabajadores, conversar con ellos, etc. Y ahí se dan instancias que son súper enriquecedoras de ver que al final el día a día de un operario que está ahí es para hacer su trabajo, etc. Y tienen muchas ganas de aportar, muchas ganas de ir un poquito más allá. Pero ahí tenemos que generar esos puentes. Generar los puentes, generar el entendimiento, generar las conversas. Para poder mirar los propósitos de manera compartida.
Y detrás de su operario quizás también ahí esa persona pudo darse cuenta que hay una historia, una familia, que quizás pasó mala noche, que el hijo estaba enfermo o que está preocupado por, no sé, porque su hijo va a la universidad y tiene que buscarle pensión. Sí, muchas cosas. O sea, no solamente es una persona que está trabajando y haciendo un proceso constante durante el día.
Yo siempre he dicho que los temas relaciones laborales, que cuando uno lo ve en temas de sindicato, lo más importante es la relación.
Es la relación
que uno establece de conocer al otro, de no partir con los prejuicios, como los sindicatos tienen los prejuicios contra el empresario,
sí.
El empresario tiene el prejuicio contra los sindicatos, pero en realidad cuando uno tiende los puentes, te das cuenta que hay personas con intereses, con familias, con miedos también. Uh-huh. Y cuando uno es capaz de compartir eso, la relación y todo lo que viene después se hace mucho, mucho más simple. Independiente de lo complejo que pueda ser las negociaciones. El problema es cuando no existe esa relación. Y uno se sienta a conversar con alguien en el conflicto. Que nos pasa lo mismo, ¿no? Seres humanos. Si nunca nos juntamos y cuando viene un conflicto recién nos vamos a sentar a la mesa, los platos y las tazas...
Sí, van a volar, exactamente. Sí, la idea no es ser confrontacional, sino, no sé cuál es la palabra, el antónimo, digamos, más dialogante, más que nada. Fernando, tú mencionaste que en el 2021 llegaste a Salmones Essence, año bastante complicado para todo. Y para hacerte cargo de la gerencia de gestión de personas, seguridad y salud. Y el escenario nacional y mundial era bastante complejo por temas ya conocidos. Estamos en la pandemia. Pero yo recuerdo que llegaste con una visión súper comprometida de ser parte de un proceso de crecimiento de Salmones Aysén. ¿Cómo se logra esto en una empresa que es parte de una industria que es súper dinámica, que es súper cambiante, que es bastante diferente a lo que venías haciendo y que está expuesta a constantes desafíos, a constantes críticas, a detractores, a gente que la valora y tiene tantas aristas, pero que cuenta no hablemos de recursos humanos, ya me quedó claro que no hay que hablar de recursos humanos, que cuenta con un... ¿cómo puedo decirlo? Que cuenta con personas que es lo más valioso que tiene la organización. Sí.
Mira, Salmones Aysén en particular había tenido un salto bien importante en temas productivos.
Sí.
Del 2020, Salmones Aysén casi duplicó su producción. Entonces, los fierros aguantaron, pero claramente ahí tuvieron algunas trizaduras, algunas salieron en la prensa, en términos justamente de la gestión.
Sí.
Y en ese sentido hay varias aristas que uno tiene que tomar. Uno se puede ir directamente a los FIAC. Fallaron los temas de gestión de personas, cambiamos sistemas, cambiamos procesos, etc. Pero también hay temas culturales que están detrás. Y a veces la forma de hacer las cosas que te llevó hasta cierto nivel no es la misma que te va a permitir llegar al nivel siguiente. Entonces nosotros hemos estado en un proceso de cambio importante tratando de mantener la identidad de los temas positivos que nos permitieron crecer. Samona Dicen tiene una historia de crecimiento que es bien relevante. O sea, es la empresa más joven de la industria. Partió con 25 personas y solo un centro productivo, a tener 15 centros, más 5 de Aguamán, más las dos plantas, etc. Claro.
Y a tener un nombre, porque mira, yo hago un paréntesis, yo trabajo en medio de comunicación dedicado a la industria hace 16 años. Y puedo decirte que Salmones Aizen recién, empezó a sonar en mi radar el 2021. Exactamente, recién ahí, cuando se generó todo este tema de necesitar gente para la planta de proceso, ahí yo lo escuché, Salmones Aizen, pero ¿cómo Salmones Aizen? Se me produce una duda, y ahora no, ahora totalmente está, pero uno de mis favoritas. Una de...
¿Te puedo contar una diferencia? Una diferencia, cuando... A mí me ofrecieron, porque me llamó un headhunter, pues, ¿sí? Acá. Yo, como te decía, no conocía nada de la industria, nada. Y a través de un amigo me contactaron con alguien de acá, que trabajaba en la industria. Yo para preguntar de la empresa a dónde me venían.
Ya.
Y tampoco sabía mucho de la empresa. Y en algún minuto yo dije, ¿existirá o no? Pero efectivamente tiene que ver con una empresa que estuvo trabajando mucho hacia adentro para llegar al nivel que está. Y ahí lo otro que importante que hemos hecho, pero lo hemos hecho más que como empresa también, porque como industria yo creo que hay una deuda importante, es de abrirse. De mostrar los procesos, de mostrar lo que se está haciendo bien, de mostrar... que es una industria que es sostenible, porque yo también, uno de los temas que me llama mucho la atención, al contrario de la minería todos son muy orgullosos de ser minero. Yo estaba acostumbrado, o viajaba siempre a estos vuelos mineros, andaba toda la gente con su ropa de BHP, Antofagasta,
todos brandeados.
Y cuando me cambié de la industria del salmón, yo me saqué el cobre, me puse la escama y vamos con el salmón. Y no vi lo mismo en lo mismo en los trabajadores, no vi lo mismo en el aeropuerto, no vi que yo esperaba verlo
aquí,
leerlo, CERMA, etc.
Toda la publicidad de todas las empresas.
Y no se veía mucho. Entonces, hemos hecho un trabajo importante que más allá de Salmones Aizen ha sido abrir la industria. Darla a conocer, abrimos todos nuestros centros para hacer visitas con las comunidades, que varias empresas lo están haciendo de manera bien importante, visitar los colegios, etc. Y también ahora vamos a partir con nuestros trabajadores, porque nos hemos dado cuenta de que muchos de los trabajadores no conocen bien los procesos y hay muchas ONG que son muy buenas comunicando y ante los mensajes no tienen los argumentos para poder defender la industria. O dar argumentos, más que defender, dar argumentos para poder matizar y tener una mirada distinta. Entonces estamos trabajando en ese sentido de que nuestros trabajadores tengan esa información. Entonces, cuando estén en un asado con los amigos y alguien diga, oye, pero ustedes contaminan el fondo.
No.
Mira, la verdad, que nosotros medimos esto.
Exactamente.
Infa. Si nosotros contamináramos el suelo marino, no caducan las concesiones. Entonces, no es algo que obviamente queramos hacer, etcétera, etcétera. Pero la idea es trabajar en ese sentido.
Que sean pequeños embajadores también de la industria. Eso es importante. Eso es importante.
La industria tiene hoy día más de 60.000 trabajadores.
Sí.
Y cada uno de ellos, en las instancias que esté, tengan los argumentos precisos para darlos a conocer, yo creo que generaría una mirada muy distinta. Tú lo dijiste, la industria en las evaluaciones no es una industria que salga muy bien ante la opinión pública, pero es porque se conoce poco. Se conoce,
claro.
O sea, los impactos de otras industrias son mucho mayores, pero como son industrias más conocidas, no se habla de esa parte negativa. Yo vengo de una industria que
sí, tiene impacto totalmente importante. Bueno, también es labor de la industria, como tú dices, abrirse. Ha costado en estos años, ya está mucho más llana informar todo lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo.
Sí.
Pero siempre con una mirada de ir mejorando y de creerse ese cuento de que son una industria súper importante y que causa mucho impacto en la macrozona sur. Fernando, hablemos de las personas, que es el activo más importante que tienen las compañías, y hagamos una comparación entre la oferta y la demanda que hay en temas laborales. ¿La industria es atractiva para trabajar? Porque el normal de las personas puede decir no, que los sueldos precarios, que no es así. Yo sé que no es así. Hay muchos mitos, leyendas urbanas de claro, los sueldos precarios, que el tema por turno, que las plantas de proceso pasa tal cosa, que a las mujeres no se les dejaría al baño, que una serie de mitos que uno ha escuchado, que también cuando uno aprende y se informa, al final termina como diciendo no es así. Y trata de defender desmitificar o desmentir, claro, desmentir estas cosas. ¿Cómo es trabajar en la salmonicultura? Y queremos derribemos mitos aquí, pero con argumentos.
A ver, yo creo que hay temas bien importantes. Muchas de las empresas salmoneras tienen ciertas certificaciones internacionales.
Claro.
Esas certificaciones internacionales miden toda la gestión de la empresa, no solo la gestión productiva, también la gestión que existe del ámbito de recursos humanos, de la gestión de personas.
De la gestión de personas.
De la gestión. y en ese sentido también ellos definen un sueldo ético,
yeah,
que va mucho más allá del sueldo mínimo y que las empresas tienen que mantener, ir subiendo, guardar el IPC, etc.
Claro, todas las reformas que se hacen.
Entonces eso te da cuenta, efectivamente, de que hay una... que no es solamente que nosotros lo definamos, sino que también nos sometemos a estas certificaciones internacionales y que evalúan que existan estos sueldos éticos
claro,
de nuestros trabajadores, y dependiendo del tipo de contrato, etc. Entonces hay un tema que es importante ahí en las condiciones. Las condiciones de trabajo están por sobre la media. También ahí están las evaluaciones. Todas las empresas tienen evaluaciones de compensaciones, que nos dicen cómo estamos, etc. Entonces, en ese sentido, sí, es una industria atractiva. En los temas del trabajo por turno, etc., yo creo que ahí sigue siendo una industria atractiva, pero así como me pasó a mí en la pandemia, equilibrar los temas de calidad
claro,
de vida versus lo laboral. También se está dando un cambio en los trabajadores, en los temas de jornada de turno. De que hoy día lo económico sí es importante, pero también tiene que existir este equilibrio. Pero la industria se ha ido adaptando a esos cambios, ha hecho varias empresas que han cambiado sus sistemas de turno, etc. Entonces, para poder ir de la mano entre las expectativas de los trabajadores y las condiciones que se pueden ofrecer. Obviamente hay que evaluar que sea sostenible en el tiempo, porque uno podría decir, bueno, trabajemos todo 30 horas, pero cerremos el próximo año porque no dan los números. Sí. Todo eso tiene que ser sostenible.
Y mucha juventud, he visto yo, Fernando, recuerdo la marcha, ¿no? Y mucha gente era muy joven, que tú pensabas, bueno, las generaciones de hoy con este tema más, con esta conciencia un poco más, no sé, ambiental, de todo más saludable, de todo más orgánico, que si tú conversas con ciertos grupos, están totalmente en contra de la salmonicultura, pero después ves esta otra cara. Yo vi muchos jóvenes, 20, 25 años, pero totalmente comprometidos y es mi industria, yo la voy a defender porque es mi trabajo. Y porque, bueno, también están ganando un buen sueldo, tienen un buen trabajo, un buen ambiente laboral. Entonces, también es como, ¿a quién le creo?
Sí, yo creo que mientras más cercano a la industria,
claro,
más conocen y los mitos se
claro,
van a desmitificar. Uh-huh. Nosotros tuvimos una visita la semana pasada de alumnos de la Universidad de Chile.
Ya.
Y ellos efectivamente vinieron con una mirada súper negativa. Yeah. No sé si súper negativa, pero sí con varios prejuicios.
Uh-huh.
Y que cuando van a un pontón, conocen los procesos, cómo se cuida el fondo marino, cómo hace la alimentación de los peces, etc. Cuando van a las plantas, su misma reflexión era como, oye, esto es completamente distinto a lo que nosotros,
claro,
pensaba. Y ahí está que también, porque una parte, lo que tengo que trabajar son las condiciones de los trabajadores, clima laboral,
claro,
tú lo dijiste, los sueldos, etcétera. Que eso está bien, yo creo que está bien desarrollado. Pero lo otro que es importante es que los trabajadores se sientan orgullosos de lo que hacen. No que les cueste decir cuando estén en una actividad, ¿tú qué,
claro,
haces? No, soy salmonero. No, que digas,
sí,
soy salmonero,
claro,
y con orgullo.
Trabajo en la industria.
Etcétera. Eso es súper relevante porque eso también atrae a más gente.
Claro.
Y atrae a más juventud y atrae a más gente que quiere trabajar en la...
Y no hay pocas personas que han pasado toda la vida trabajando en la industria. Bueno, 30, 35 años, casi 40 años algunos. Y que la industria o el trabajo, que quizás partieron de operarios y ahora están en una jefatura o están en un cargo más alto, les ha permitido, no sé, mejorar su calidad de vida, mandar a sus hijos a estudiar en la universidad, comprarse una casa, tener digamos, algunos bienes, poder irse de vacaciones, cosa que no se podría pensar en otros trabajos, digamos, de similar índole. Fernando, fue un agrado tenerte hoy día con nosotros, una interesante conversación de un tema muy importante para mí. La gestión de personas. La gestión de personas es muy importante para mí, personalmente, y como periodista. Me apasiona mucho, es muy, muy enriquecedor saber, siempre lo digo, la industria la hacen las personas. No solamente nos fijemos en las lucas, en la producción, porque esa producción no podría ocurrir
sin alguien que
esté detrás o equipos que estén detrás. Muchas gracias por aceptar esta invitación y me gustó mucho esta entrevista.
Excelente. Y cuando quieran, yo feliz de venir a conversar con ustedes.
Buenísimo. No olviden que este episodio de Sin Escamas fue auspiciado por Salmon Expert Seminars, Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible, evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre en el Hotel Cumbres de Puerto Varas. Quienes estén interesados pueden preinscribirse en www.salmonexpert.cl. Gracias por la sintonía a través de nuestro canal de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya, agenden el próximo capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta la próxima.